Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 19 de enero de 2025, titulado Malos Maestros, escrito por David Meiklejohn y basado en Malaquías capítulo 2, versículos 1 al 9. Mi nombre es Edward López. Deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿Se acuerda usted de sus profesores en la escuela? Sin duda, tuvo muchos maestros y la mayoría de ellos, pues, se olvidarán. Pero puede haber habido alguno que otro que eran particularmente buenos. Y usted recordará sus clases con cariño, porque ellos conocían lo que enseñaban, se preocupaban por los alumnos y enseñaban muy bien. Pero también es posible que recuerde a algunos maestros particularmente malos. Tal vez simplemente no parecían conocer el tema, o parecía no importarles enseñar, o tal vez no podían controlar la clase. Yo tenía un profesor de historia que solía abandonar misteriosamente la clase durante 20 minutos cada vez que teníamos su clase, y cuando él regresaba, la clase pues la encontraría alborotada, y él amenazaba con darnos con el cinturón a todos. Una vez lo hizo, al menos con todo. Enseñar historia en una escuela secundaria escocesa es una cosa. Enseñar la palabra de Dios a una nación es una responsabilidad completamente diferente. Y vamos a ver que Dios lo toma muy en serio. Si usted ha estado asistiéndole a los servicios vespertinos, a los últimos servicios vespertinos, sabrá que hemos estado enseñando del libro de Malaquías y que este libro está ambientado en el periodo posterior al regreso del exilio de los judíos. Se construye el templo, se restauran las murallas, y es de esperar que la gente se muestre celosa por el Dios que los ha restaurado. Pero Dios tiene algunas cosas que decir, y lo hace en una serie de debates o discusiones. Primero, escuchamos a Dios decir, «Te he amado», y mostró ese amor al elegir a Jacob sobre Esaú, a la nación de Israel sobre la nación de Edom. La semana pasada, Dios inició un segundo debate dirigiéndose a los sacerdotes que desprecian mi nombre. Los acusó de traer comida contaminada para ofrecerla en el templo. Se llevaban a los animales más pobres en lugar de a los mejores. Dios los llamó tramposos por hacer esto. Esta semana continuaremos este debate con los sacerdotes, que despreciaron el nombre de Dios por ser malos maestros. En primer lugar, la bendición se convirtió en maldición. Ahora, pues, este mandamiento es para ustedes, los sacerdotes. Si no me hacen caso ni deciden honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido, porque ustedes no se han decidido a honrarme. Por esto voy a reprender a sus descendientes. Les arrojaré a la cara el estiércol de los sacrificios de sus fiestas y los barreré junto con ellos. Esto está en Malaquías capítulo 2, versículos 1 al 3. Malaquías dice, este mandamiento es para ti. No es obvio cuál es el mandamiento porque él no lo sigue enunciando. Algunos comentaristas han sugerido que todo el libro de Malaquías es el mandamiento, pero creo que probablemente se relaciona con el siguiente texto. Si no escuchas, si no te tomas a pecho honrar mi nombre. Una de las principales tareas de los sacerdotes era honrar a Dios. No lo estaban haciendo porque habían permitido sacrificios contaminados. No parecía preocuparse ninguno de ellos por sus deberes. En el capítulo 1 escuchamos que decían, ¡qué cansado es esto! Tal vez fue demasiado esfuerzo rechazar el sacrificio ofrecido y decirle a la gente que regresara a la casa y trajera uno mejor. Tal vez pensaron que no era su culpa si la gente traía animales inadecuados al templo. Pero Dios dice que fue en gran medida su culpa. Era su deber honrar a Dios y estaban faltando a su deber. Dice que sus corazones no estaban en eso. Y debido a que no están honrando a Dios, dice que sus bendiciones se convertirán en maldiciones. De hecho, ya los ha maldecido y no parecen haberse dado cuenta. Así que, así de poco les importaban sus responsabilidades. Hay dos maldiciones particulares de las que Dios habla. En primer lugar, su descendencia será reprendida. Dios no echa la culpa de nuestros pecados a nuestros hijos, pero a menudo son ellos los que sufren las consecuencias. Sin modelos a seguir, los hijos de los sacerdotes van a cometer los mismos errores y van a tener la misma falta de corazón para la tarea que Dios les ha dado, como sus padres. Va a ser difícil volver a elevarse al nivel de servicio que deberían estar mostrando. Y en segundo lugar, sus rostros serían untados con estiércol. Esto parece un castigo extraño y particularmente desagradable, pero hay un punto. Escucha la instrucción de Dios para tratar con las diversas partes del sacrificio, que está escrito en el capítulo 29 del libro de Éxodo. Entonces traerás el novillo delante del tabernáculo de reunión. Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Luego matarás el novillo delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Tomarás parte de la sangre del novillo y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Y el resto de la sangre la derramarás al pie del altar. Y tomarás toda la grasa que cubre las entrañas y el lóbulo largo del hígado y los dos riñones con la grasa que están sobre ellos y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del toro, su piel y su estiércol la quemaréis en fuego fuera del campamento. Es una ofrenda por el pecado. Esto está en Éxodo capítulo 29, versículos 10 al 14. Si le preguntaran a los sacerdotes qué parte de la ofrenda pensaban que ellos eran, tal vez dirían que la sangre, la vida de la nación, honrada al ser puesta en los cuernos del altar, o tal vez la grasa, presentada ante Dios en el altar. Pero no, Dios dice que son el estiércol, no apto para el altar, solo para ser llevado fuera del campamento y quemado. Esta es la consecuencia de no honrar a Dios, como se suponía que debían hacerlo. Veamos un poco más esta responsabilidad que fue suya. Dios lo llamaba un pacto. En segundo lugar, el pacto de Leví. Entonces sabrán que les he dado este mandamiento, a fin de que continúe mi pacto con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, y eso le di. Era también de respeto, y él me respetó y reverenció mi nombre. Malaquías capítulo 2, versículos 4 al 5. ¿Cómo puede haber tribus en Israel? Parece una pregunta fácil. Seguramente 12 es la respuesta, pero no es tan fácil como eso. Jacob tuvo 12 hijos, pero José fue padre de dos tribus, Manasés y Efraín. Entonces, ¿cuáles son las 12 tribus? Bueno, cuando Israel conquistó la tierra de Canaán y dividió la tierra, solo se mencionaron 12 porciones de tierra, a pesar de que los dos hijos de José recibieron una cada uno. La razón era que Leví no tenía tierras. Tenían un papel especial. Volvamos a ver por qué. Al tercer día, cuando estaban doloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron sus espadas y se lanzaron contra la ciudad, que se sentía segura, y mataron a todos los varones. Génesis capítulo 34, versículo 25. Simeón y Leví se vengaron de Siquem y su pueblo, porque él había violado a su hermana Dina. Persuadieron al pueblo de Siquem para que se circuncidara, y luego, mientras aún estaban doloridos, entraron y los atacaron. Jacob no estaba contento con sus dos hijos, y tampoco se olvidó de ello. Simeón y Leví son hermanos. Sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas, porque en su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Maldita sea la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7. Pero al igual que Jacob y Esaú, parece que Dios iba a favorecer a uno sobre el otro. Su maldición era que las dos tribus se dispersaran. Para Simeón significaba que, en lugar de obtener una porción completa de tierra, vivirían entre el pueblo de Judá y eventualmente se fusionarían con ellos. La segunda suerte le tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón, según sus clanes, y su heredad estaba en medio de la heredad del pueblo de Judá. Esto está en Josué capítulo 19, versículo 1. Sin embargo, la dispersión del pueblo de Leví fue convertida por la gracia de Dios en una bendición. En lugar de fusionarse con otra tribu, los levitas debían vivir entre todas las demás tribus y actuar como sacerdotes y maestros de la ley. Tal vez una de las razones de esto se puede encontrar en el momento en que Moisés estaba en la montaña y el pueblo exigió que se hiciera un becerro de oro para su adoración. Moisés se puso a la entrada del campamento y dijo: «Todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado». Y se le unieron todos los levitas. Entonces dijo Moisés: «El Señor, Dios de Israel, ordena lo siguiente: cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro, y mate a quien se ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino». Los levitas hicieron lo que mandó Moisés, y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés: «Hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos». Esto está en Éxodo capítulo 32, versículos 26 al 29. Por lo tanto, debido a que la tribu de Leví había estado al lado de Moisés y había estado dispuesta a llevar a cabo el castigo de Dios sobre sus propias familias y vecinos, se les dio una posición especial. Más tarde, Dios los dejaría a un lado como su posesión. Anteriormente había dicho que el hijo primogénito de cada familia debía ser dedicado a él, pero cambió eso, y en lugar de eso, la tribu de Leví se convirtió en ese regalo de amor para el Señor. Y el Señor habló a Moisés diciendo: «He aquí que he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de a todos los primogénitos que abren el vientre entre los hijos de Israel. Los levitas serán míos, porque todos los primogénitos son míos. El día que maté a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, tanto de nombre como de animales. Serán míos. Yo soy el Señor». Esto está en Números capítulo 3, versículos 11 al 13. Entonces, ¿qué se les encomendó hacer? Primero, algunos debían ser sacerdotes, como los hijos de Aarón. Esto está en Levítico capítulo 9. En segundo lugar, algunos debían trabajar en el tabernáculo y más tarde en el templo. Esto está en Números capítulo 8. En tercer lugar, a algunos se les enseñó la ley y fueron hechos jueces. Esto está en Segunda Crónicas capítulo 19. En cuarto lugar, algunos eran cantantes. Esto está en Segunda Crónicas capítulo 5. Y en quinto lugar, algunos fueron hechos escribas, copiando la ley, como podríamos ver en Segunda Crónicas capítulo 34. Así que podemos ver que Dios convirtió la maldición que recibieron de Jacob en una bendición, ya que tenían una posición especial con él. En nuestro pasaje de Malaquías, Dios dice que su pacto con los levitas es uno en el que le deben temer y le dan honor, y él les da vida y paz. Esa posición como experto en la ley, maestro y juez del pueblo, es una bendición y una responsabilidad. Malaquías nos muestra cómo se ve cuando se hace correctamente. En tercer lugar, ¿cómo es una buena enseñanza? En su boca había instrucción veraz, y en sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca el pueblo busca instrucción, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Esto está en Malaquías capítulo 2, versículos 6 al 7. Los levitas debían conocer la ley y proclamarla fiel y verdaderamente. Debían proteger ese conocimiento, evitar que se perdiera o se alterara. Debían tener la palabra de Dios en sus labios, pero también en sus acciones mientras llevaban vidas rectas, y tenían que enseñar a la gente. ¿Eran así los levitas en los días de Malaquías? Y ahora lo malo. Pero ustedes se han desviado del camino y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que son parciales cuando enseñan la ley. Esto está en Malaquías capítulo 2, versículos 8 al 9. Los sacerdotes habían faltado a su parte en el pacto de Leví. Se suponía que debían ser un ejemplo para Israel, pero ellos mismos habían abandonado el camino. En vez de apartar a muchos de la iniquidad, habían hecho tropezar a muchos con sus enseñanzas. Y así, en lugar de vida y paz, iban a recibir burlas y humillaciones. Se suponía que los sacerdotes debían temer al Señor y honrarlo de una manera sincera. En cambio, habían buscado honor para sí mismos desde su alta posición. Dios les iba a quitar ese honor. Así como despreciaron su nombre, así serían despreciados. En conclusión, a la tribu de Leví se le dio una gran bendición, pero también una responsabilidad. Debían conocer la ley, guardar la ley, enseñar la ley y vivir la ley, pero habían fracasado y por eso estaban siendo maldecidos. ¿Hay un mensaje aquí para alguien hoy? ¿Se aplica el pacto de Leví a alguien en la iglesia? ¿Hay quienes están encargados de guardar la palabra de Dios y de enseñarla a otros? Bueno, número uno, para los predicadores, es una tarea solemne enseñar la palabra de Dios. Un predicador debe tener cuidado de que sus palabras reflejen la verdad y que su instrucción sea buena. Dos, a otros maestros en la iglesia, como los maestros de los niños, los maestros de maestros, líderes de grupo, de crecimiento, padres, líderes de discipulado. Cada uno de ellos tiene la responsabilidad de enseñar a alguien y también de ser ejemplo a seguir para los demás. Y número tres, a todos los creyentes en Jesucristo que están en la iglesia, entre la familia, entre colegas, compañeros de clase o amigos. Muy pocas personas leen la Biblia hoy en día, por lo que podríamos ser los únicos que podemos presentarles la palabra de Dios. Así que debemos aprender la palabra de Dios, debemos enseñar la palabra de Dios y debemos vivir la palabra de Dios, honrándolo con nuestras vidas, porque generamos un impacto. Así como recordamos a los maestros realmente buenos y a los que realmente son malos, nuestro testimonio puede causar una impresión duradera en quienes nos rodean. Si usted está aquí y no es cristiano, supongo que no vino porque escuchó que podía aprender acerca de la Biblia aquí. Probablemente vino porque conoce usted a alguien que es cristiano y ha visto algo diferente en su vida. Leemos acerca de esto en el Pacto de Leví. Tienen vida y tienen paz. ¿Qué hicieron para conseguirlo? La Biblia dice que temían al Señor. Se dieron cuenta de que eran pobres pecadores ante un Dios santo y que necesitaban un Salvador, y aceptaron con gratitud el don de su Hijo como sacrificio, Salvador y Señor. Y usted también puede. Amén. Que Dios les bendiga.